Muy buenas a todos, soy Tito Martínez y hoy día 10 de septiembre del año 2023 voy a responder y a refutar un vídeo que he encontrado en internet. Es un vídeo que lleva publicado en YouTube 7 meses y está hecho por un llamado rabino, por un rabino judío llamado Meir Bronstein. El título de este vídeo que estoy haciendo, como pueden ver, es Respuesta del judío enoteísta Tito Martínez al falso rabino judío Meir Bronstein. Y digo judío enoteísta porque yo me considero judío a causa de mis apellidos, tanto especialmente por parte del padre, Martínez, que es un apellido de descendencia judía, judía de aquí de España, judío sefardita, como he encontrado en internet. El apellido Martínez es de origen judío. Así que, por lo tanto, pues seguramente que debo ser judío. De ahí que me considere judío y además enoteísta. Es la verdadera enseñanza bíblica desde el Génesis al Apocalipsis. Es la verdadera teología bíblica. Bueno, el vídeo este del llamado rabino, a partir de ahora le voy a llamar el falso rabino, ¿de acuerdo? El falso rabino Bronstein. El vídeo original publicado en YouTube tiene una duración de 1 hora y 16 minutos. He escuchado el vídeo entero y como hay tanta paja, tanta basura, pues he tenido que reducir el vídeo a 17 minutos, donde he escogido lo más importante, lo que está relacionado con el tema de esta respuesta que estoy haciendo, que es el asunto de Isaías capítulo 53, cuando se habla del siervo sufriente, del Mesías. Como vamos a ver, se trata del Mesías. De ninguna manera se trata del pueblo de Israel, como nos quieren hacer creer desde hace siglos los falsos rabinos judíos. No se trata, repito, del pueblo de Israel, sino de una persona, que es la persona del Mesías, que vendría primero como siervo sufriente. Esto lo voy a demostrar a lo largo del vídeo. Y sin embargo, este falso rabino llamado Bronstein enseña por lo que enseñan en realidad casi todos los rabinos judíos, que se trata de la nación del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Eso es mentira, es una enseñanza absolutamente diabólica, mentirosa, es totalmente falsa, tal como voy a demostrar a todos los judíos que escuchen este vídeo. Lo voy a demostrar bien clarito con las Sagradas Escrituras, tanto con el Antiguo como con el Nuevo Testamento. Se trata de la persona de Jesús, el verdadero Mesías de Israel. Él es el siervo sufriente de Isaías capítulo 53. Y de ninguna manera se trata del pueblo de Israel. Es absolutamente imposible, es totalmente estúpido, es falso, como voy a demostrar bien clarito más adelante. Repito, el vídeo original se encuentra en YouTube, dura 1 hora y 16, pero como, claro, habla de tantas tonterías, hay tanta paja ahí, pues he tenido que seleccionar solamente 17 minutos de esta charla, de esta charla que ha dado este falso rabino. Pues lo que interesa es lo que, de lo que habla el tema, es el tema central de ese vídeo, que es Isaías capítulo 53. Solamente 17 minutos es lo que interesa, es lo importante. El resto de lo que ha hablado este falso rabino, pues es absolutamente paja. Es paja y no tiene que ver absolutamente nada con Isaías capítulo 53. De modo que vamos a comenzar escuchando a este falso rabino llamado Bronstein, para ir tapando a la luz de las Sagradas Escrituras, tanto del Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento, como de las Escrituras del Nuevo Testamento, tapar su bocaza mentirosa. Dice una sarta de mentiras impresionantes que no tiene que ver absolutamente nada con lo que dice las Sagradas Escrituras. Tanto las hebreas, es decir, el Tanakh, el Antiguo Testamento, como las Sagradas Escrituras griegas, es decir, el llamado Nuevo Testamento. De modo que comenzamos a escuchar.
Buenos días, yo soy Meir Bronstein. Estamos en un nuevo video, en un nuevo en vivo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy deseado, que siempre me preguntan sobre esto, y es sobre quién es el Mesías en el judaísmo, y además cuáles son las características que el Mesías tiene que tener en el mundo judío. Mucha gente pregunta, le pregunta a los judíos, generalmente, en muchos canales de judaísmo, ¿por qué los judíos se niegan a creer en Jesús? ¿Por qué los judíos se niegan a creer en que el Mesías ya vino? ¿Por qué los judíos se niegan a creer en el Mesías en sí?
Bueno, ya de comienzo ya empieza mintiendo este falso rabino, porque no todos los judíos rechazan a Jesús. Hay muchísimos judíos que hoy en día creen que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, creen en él, creen que él es el descendiente del rey David, el verdadero Mesías, y son judíos, son rabinos. Rabinos judíos, llamados, unos lo llaman mesiánicos, otros nazarenos, etcétera, etcétera. Hay muchos judíos, repito, que creen en Jesús como el verdadero Mesías de Israel, o Yeshua, en hebreo, ¿de acuerdo? Así que decir que los judíos, o que todos los judíos rechazan a Jesús, es una burda mentira de este falso rabino llamado Bronstein. Seguimos.
Ante estas preguntas, yo hice una serie de videos, 7 videos o 8 videos, si mal no me acuerdo, respondiendo a esa pregunta, punto por punto, ¿por qué los judíos no somos cristianos? ¿Y por qué los judíos no creemos en el personaje de Jesús como un personaje mesiánico? Yo vengo acá a contarles hoy día los criterios que los judíos tenemos, con fuentes, por supuesto, con fuentes, para decir quién es el Mesías y quién no. Y además también tengo acá, unas cuantas puntos, 5 puntos nada más, para entender un poco mejor las profecías de Isaías 53. Y también esto va a dar a entender por qué nosotros no podemos aceptar a Jesús. Los profetas de Israel dijeron que el Mesías, el Mashiach, vendría para cumplir 6 grandes profecías en su venida. No en sus venidas, en su venida.
Bueno, los judíos, los falsos rabinos judíos, estos que rechazan a Jesús, que odian a Jesús, que le consideran un falso Mesías y un falso profeta, todavía no entienden, porque no conocen ni siquiera sus propias sagradas escrituras, no conocen el Tanakh, que la Biblia habla bien clarito de 2 venidas del Mesías. No solamente de una, sino de 2. Su primera venida sería como siervo sufriente, mencionado, por ejemplo, en Isaías capítulo 53, y luego una futura, que todavía no ha venido, futura segunda venida del Mesías a la tierra para traer la paz mundial, para recoger a todos los israelitas esparcidos por el mundo y para gobernar el mundo entero con justicia, desde la ciudad reconstruida de Jerusalén. Esa será la segunda venida del Mesías, que es Jesús, el verdadero Mesías. Repito, la Biblia habla claramente, y esto lo voy a demostrar a lo largo de este vídeo, de 2 venidas del Mesías. Una como ser humano sufriente, que daría su vida, daría su vida por los suyos, que moriría por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, como dice bien clarito Isaías capítulos 52 y 53, como voy a demostrar después, y de una futura segunda venida del Mesías, de Cristo, de Jesús, como le quieran llamar, que va a ocurrir en el futuro, y es entonces cuando va a traer la verdadera justicia y la verdadera paz mundial. Así que lo que acaba de decir ahora el falso rabino Bronstein, de que la Biblia solamente habla de una venida del Mesías, de una sola venida del Mesías, es una de las mayores mentiras de Hasatán, de Satanás, del diablo, de toda la historia de la humanidad. La Biblia claramente habla de 2 venidas del Mesías, tal como todos van a poder ver cuando lo demuestre a la luz de las Sagradas Escrituras. Seguimos.
Dando luego, como lo hacían los reyes de Israel en su momento, como lo hacían los Mashiach en su momento, los ungidos, mejor dicho, a su hijo, al siguiente rey. En ese momento, además, entraríamos en una era mesiánica.
Efectivamente, la era mesiánica comenzará cuando venga el Mesías a gobernar el mundo entero con justicia y con paz. Cuando ocurra esa segunda venida de Cristo, del Señor Jesucristo, es decir, del Mesías de Israel, Yeshua. Aquí, en este vídeo, lo voy a llamar de forma indistinta, da exactamente igual llamarle Jesús que llamarle Yeshua. Llamarle Mesías o llamarle el Cristo, es exactamente lo mismo. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. Jesús es la transliteración del hebreo al español, del nombre Yeshua, Yeshua. Y al español es Jesús. En griego es Yesous y en español es Jesús. Queda clarito, así que de forma indistinta voy a utilizar esos nombres, tanto en hebreo como en griego, es exactamente lo mismo. Seguimos.
Mundo paz y acabar así con las guerras. Y esto es en sentido literal. Literalmente, el Mesías, el Mashiach, tiene que acabar con las guerras y traer paz espiritual.
Efectivamente, eso es verdad. Cuando venga el Mesías a gobernar el mundo entero, pues va a traer la verdadera justicia y, evidentemente, la paz mundial, como dijeron los profetas hebreos. Las armas serán fundidas, los arados serán fundidas las armas para convertirlas en arados para cultivar la tierra. Las guerras desaparecerán y, verdad, y vendrá la verdadera paz mundial que va a traer Jesús, el verdadero Mesías de Israel. Y repito, eso va a ocurrir cuando regrese a la tierra por segunda vez, tal como el mismo Jesús, el Mesías de Israel, lo prometió. Cuando él regrese es cuando traerá la verdadera paz mundial. Cuando él vino por primera vez, evidentemente, él no trajo la paz mundial, como es lógico. Él no vino a traer, como dijo el propio Jesús, el propio Yeshua, el Mesías, dijo, no he venido a traer la paz, sino la guerra. ¿Qué significaba eso? Pues que el padre estaría contra el hijo contra el padre, y los enemigos serían los de su propia casa. Jesús, en su primera venida, repito, no vino a traer la paz mundial, el gobierno mundial del Mesías, sino que vino a traer la división, la espada, la guerra. Lo dijo el propio Jesús en estas palabras que voy a leer. Mire, abran sus Biblias en este pasaje, vamos a leerlo. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 10 y vamos a leer el 34 y el 30 hasta el 36. Dijo Jesús, el Mesías, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Cuidado. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. La Biblia enseña que cuando el Mesías regrese con gran poder y gloria, sí que va a traer la paz mundial. Pero en su primera venida no vino a traer la paz a la tierra. Aquí lo dice Jesús. No he venido a traer paz, sino espada. Es decir, guerra, división. Porque he venido para poner en disensión, es decir, en división, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿De acuerdo? Jesús, en su primera venida, repito, no vino a traer la paz al mundo. Eso va a ocurrir cuando regrese Jesús por segunda vez, regrese del cielo con gran poder y gloria. Entonces es cuando va a traer la justicia y la paz al mundo, como vamos a ver más adelante. La Biblia habla claramente de dos, repito, esto es fundamental y esto es lo que la inmensa mayoría de los judíos rechazan, que la Biblia, las Sagradas Escrituras, el Tanakh, habla de dos venidas del Mesías. Como luego voy a demostrar bien clarito en el pasaje fundamental, ese pasaje tan importante que es en Isaías, capítulo 53. Y el capítulo 52 también. El 52 y el 53, esto lo veremos después. Seguimos escuchando al falso rabino.
Hablamos paz mundial, perdón, no hablamos de paz espiritual, no hablamos de paz individual o de guerras internas.
Bueno, cuando la Biblia dice que el Mesías traería la paz, está incluido todo, tanto la paz mundial, la paz entre las naciones, como la paz espiritual, la paz con Dios, como dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz, paz para con Dios. Ahí cuando se habla de que el verdadero Mesías traería la paz al mundo, se estaba refiriendo a todo, a la verdadera paz. Sea paz entre las naciones, una paz mundial con el fin de las guerras, o bien también se refiere a la paz espiritual, a la paz con Dios. Eso es lo que trae el verdadero Mesías. En su primera venida a la tierra, Jesús, el verdadero Mesías, trajo la paz espiritual, evidentemente, la paz con Dios. En mí tendréis paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Y luego lo enseñó también el apóstol Pablo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Epístola a los Romanos. Ahí lo tenemos bien clarito. Jesús, en su primera venida, trajo la paz espiritual, la paz del hombre con Dios, la reconciliación del hombre con Dios, el Padre. Por medio de Jesús somos reconciliados con Dios y tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, esa es la paz espiritual que trajo Jesús en su primera venida y en su segunda y futura venida gloriosa, pues va a traer la paz entre las naciones, una paz absoluta donde ya las guerras cesarán y terminarán para siempre las guerras entre las naciones. Vamos a seguir escuchando al falso rabino.
Hablamos literalmente de una paz mundial y de guerras con armas y tanques entre países y sociedades. Se acaba todo eso.
Claro, ahí está hablando, se refiere a la paz mundial, a la paz entre las naciones, al fin de las guerras. Claro que sí, pero va a traer una paz todavía mucho más amplia, mucho mejor, que es también trae la paz con Dios. Esa paz con Dios, esa reconciliación con Dios el Padre, que Jesús trajo ya hace casi 2000 años en su primera venida. Y cuando regrese del cielo, con gran poder y gloria, repito, va a traer esa paz mundial, esa paz entre las naciones que menciona aquí el falso rabino Brodstein. Seguimos.
Debe traer conocimiento de Dios al mundo y él mismo reconocerá que más allá de él, de Dios, no hay nada.
Que el Mesías, el verdadero Mesías, ha de traer el verdadero conocimiento de Dios al mundo, efectivamente. Eso lo trajo Jesús en su primera venida. Vamos a leerlo en propias palabras de Jesús. Jesús trajo al mundo el verdadero conocimiento de Dios. Nos dio a conocer al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Como voy a demostrar seguidamente, por lo tanto, eso que acaba de decir el falso rabino Brodstein, por supuesto que se cumple en Jesús, en Yeshua, el verdadero Mesías de Israel. En su primera venida trajo el verdadero conocimiento de Dios, del Dios verdadero, del Dios único, es decir, del Dios supremo, que es el Padre Celestial. Vamos a comprobarlo con los siguientes pasajes que voy a leer. Abran sus Biblias, en primero vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Dice, a Dios, refiriéndose al Padre Celestial, evidentemente, no a ningún falso dios trino, no a ningún monstruo, a una especie de monstruo con tres cabezas o tres rostros, al cual llaman dios trino los falsos cristianos. No, está hablando del Padre Celestial solamente. A Dios, que es el Dios supremo, el Padre, nadie le vio jamás. Es decir, ningún ser humano vio nunca al Dios Padre aquí en la tierra. Nadie jamás vio al Dios supremo, al Padre Celestial aquí en la tierra. Lo dice bien claro. Y mire lo que dice ahora. El Dios unigénito, que esa es la verdadera traducción de Juan 1.18. Así lo dicen los mejores manuscritos en idioma griego. El Dios unigénito. Otras versiones dicen el unigénito hijo. Pero los mejores manuscritos griegos dicen el Dios unigénito, que se refiere a Jesús, evidentemente, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocerlo. ¿Ve? Jesús vino del cielo a la tierra para darnos a conocer al Dios supremo. Nos trajo el verdadero conocimiento de Dios. Ahí lo tenemos. Cristo vino a la tierra, este Dios unigénito, en forma de hombre, para darnos a conocer al Dios supremo, al Dios invisible, que ningún ser humano vio jamás, que es el Padre Celestial. Lo dio a conocer, nos habló de él. Por lo tanto, aquí lo tenemos, un cumplimiento perfecto de esa profecía que ha mencionado el falso rabino Brodstein, de que el verdadero Mesías vendría a la tierra para darnos a conocer al verdadero Dios, el verdadero conocimiento de Dios. Esto se cumplió literalmente en la persona de Jesucristo, el verdadero Mesías de Israel, Yeshua. Vino a la tierra para darnos a conocer al Dios verdadero, al Dios único, verdadero, al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, lo que enseña el falso rabino judío este, el Brodstein, pues es una burda mentira, es una falsedad, una mentira del diablo, de Satanás, por la sencilla razón de que Cristo, de que Jesús, el verdadero Mesías, cumplió literalmente, perfectamente esta profecía, de venir a la tierra para darnos a conocer al Dios verdadero, al Dios supremo, el verdadero conocimiento de Dios. Vamos a leerlo y a comprobarlo pues en otro pasaje más, son palabras de Jesús, abran sus Biblias, en el famoso pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Dijo Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías, estas palabras. Y esta es la vida eterna, o en esto consiste la vida eterna, se puede también traducir. Que te conozcan a ti, lo ve, conocimiento. Que te conozcan a ti. ¿A ti? ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? ¿A un monstruo de tres cabezas? ¿A un falso dios trino como enseña la cristiandad apóstata y satánica? ¿Que Dios es una especie de monstruo con tres rostros? ¿Al cual llaman dios trino? ¿Es a ese tipo de falso dios al cual se estaba refiriendo el Mesías aquí en estas palabras? No. Jesús le estaba hablando al Padre, a una persona divina celestial, al Dios más grande de todo el universo, al Dios de dioses, al Dios supremo que es el Padre Celestial, el cual le envió a la tierra. y la vida eterna, dice Jesús, bien clarito, aquí lo puede leer, que consiste en conocer en primer lugar al Padre, a este Dios supremo, el único Dios verdadero, le llamó Jesús. Aquí tenemos, Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Padre. Nos trajo el verdadero conocimiento de Dios, profecía que ya la cumplió Jesús, y le llamó el único Dios verdadero a este Padre celestial. ¿Por qué único? ¿Por qué dijo Jesús que el Padre es el único Dios verdadero? ¿Qué pasa? ¿Que Jesús nos estaba enseñando el monoteísmo? ¿Que solamente existe un Dios solitario, como creen millones y millones de falsos rabinos, y enseñan falsos rabinos judíos, que dicen que solamente existe un Dios verdadero? ¿Dice aquí el Mesías que solamente existe un Dios verdadero? No. Simplemente dice el único Dios verdadero. ¿Por qué le llamó el único al Padre Celestial? ¿La palabra único significa solo, que solo existe un Dios? Cuando resulta que el Tanakh, las Sagradas Escrituras Hebreas, hablan de muchos dioses que están subordinados a Jehová, al Padre. Al Dios supremo, están subordinados a Él, son los ángeles, son hijos de Dios. La Biblia habla de muchos dioses en el Tanakh. Y no se refiere a dioses falsos, no se refiere tampoco a demonios, se refiere a hijos de Dios, como lo eran, por ejemplo, los jueces de Israel. ¿Le abra usted su Biblia? En el Salmo 82, todos vosotros sois dioses, en hebreo Elohim, e hijos del Altísimo. Salmo 82, versos 1 y el verso 6, ahí lo tiene, se le llama dioses Elohim. Entonces, ¿por qué enseñan millones de falsos rabinos judíos y de falsos cristianos también que solamente existe un Dios? Si a los jueces de Israel en la Biblia se les llama dioses, ¿por qué mienten diciendo que solamente hay un Dios? Lo que la Biblia enseña es que hay un Dios supremo. Eso es lo que significa la palabra único, como aparece aquí en Juan 17:3 o en la Shema Hebrea, Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, que dice: escucha, Israel. Jehová nuestro Dios, o Yahvé, o Yahvé, como lo quieran llamar, porque todavía no conocemos la auténtica pronunciación, lo vamos a saber cuando llegue el momento. Jehová nuestro Dios, Jehová único es. Esa es la verdadera traducción. Jehová nuestro Dios es único, como dijo Jesús aquí. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué significa la palabra único? El supremo. El Dios supremo, el texto no dice, ni la Shema Hebrea tampoco dice por ninguna parte que solo existe un Dios. La Biblia nunca, nunca enseña las Sagradas Escrituras Hebreas, ni tampoco las griegas, que solamente exista un Dios solitario, no. La Biblia habla muy claramente en muchísimos pasajes de muchos dioses, tanto en los cielos como en la tierra, pero hay un Dios único, hay un Dios supremo que es el Padre Celestial. Ese fue el Dios que nos dio a conocer el Mesías. El verdadero Mesías, Jesús, el enviado del Padre, Yeshua, Jesús, nos dio a conocer al único Dios verdadero, es decir, al Dios supremo, que es el Padre Celestial, cuyo nombre es Jehová, es el nombre más conocido, o Yahvé, como dicen otros, o Yahvé, como dicen otros. Ya lo vamos a saber cuando llegue el momento, su verdadera pronunciación. Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, dice la Biblia, como dice Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 10, verso 17. Que cualquier judío abra su propia Biblia, el Tanakh. ¿Qué dice ahí? Que este Señor Jehová es el Dios de dioses y el Señor de señores. Esto, lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo. Esta es la verdadera teología bíblica, no el monoteísmo ni el trinitarismo, es el enoteísmo. De que hay un Dios supremo que es el Dios de todos los dioses, el más grande de todos los dioses y que es el Padre Celestial. Y fue a este Padre Celestial a quien nos dio a conocer Jesús. Él vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios supremo, al Padre Celestial. El Dios unigénito, fíjese cómo se habla del Mesías, se le llama Dios, el Dios unigénito. Palabra hebrea que es Elohim, que significa simplemente poderoso, es un ser poderoso. Eso es lo que significa la palabra hebrea Elohim, un ser poderoso. Cristo es un ser poderoso, un segundo Dios, que vino a la tierra, que descendió a la tierra para darnos a conocer a este Dios supremo, al Todopoderoso Supremo, que es el Padre Celestial, el Dios más grande de todo el universo, el Dios de dioses. Él es el enviado del Padre. Y en esto consiste la vida eterna. Mire, si usted quiere tener la salvación eterna, la vida eterna, tiene que tener este doble conocimiento. Este conocimiento, como dice Jesús. Creer que el Padre es el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, y creer que Jesús es el Mesías, Jesucristo. Jesucristo significa Jesús es el Mesías. Que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el enviado del Dios Padre, el enviado de este Dios supremo. Si usted cree, tiene este verdadero conocimiento, usted podrá llegar a la vida eterna, a la meta, que es alcanzar la vida eterna en el glorioso reino de Dios. Este es el verdadero conocimiento para ser salvos, para tener la vida eterna. Si usted rechaza este conocimiento verdadero, pues sencillamente estará rechazando el verdadero conocimiento para adquirir la vida eterna. Y nunca, nunca, nunca va a poder ser salvo, ni podrá vivir jamás en el glorioso reino de Dios. Jamás alcanzará la inmortalidad. Jesús fue bien claro en estas palabras, que para tener la vida eterna hemos de tener este conocimiento del Padre como el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, y Jesús como el Mesías verdadero de Israel, el enviado de este Padre celestial. Aquí lo dice, Juan capítulo 17, verso 3. Así que enseñar, como enseñan estos falsos rabinos judíos, como por ejemplo este farsante llamado Barú, este ignorante, de que Jesús no vino a la tierra para darnos a conocer el conocimiento, para darnos el verdadero conocimiento de Dios, para traernos el verdadero conocimiento del único Dios verdadero, es una repugnante y satánica mentira. Es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia de la humanidad. Por supuesto que Jesús, Yeshua, el verdadero Mesías de Israel, vino a la tierra para traernos el verdadero conocimiento de Dios, del único Dios verdadero, del Dios supremo, que es el Padre Celestial, y de que Él es el verdadero Mesías. Ese es el conocimiento que usted ha de tener si quiere ser salvo, tener la salvación eterna y alcanzar la meta, que es el reino de Dios, la vida eterna en el reino de Dios. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este falso rabino judío.
Es Dios el único que realmente decide, hace y autoriza. Y que todo fuera de Él no se sostiene ni existe. Reconocerá el mundo entonces que no hay religiones, que no hay ideales, que no hay gente especial, ni tampoco hay líderes ni salvadores, sino que hay un solo Dios y nada más.
Eso es mentira lo que dice este falso rabino y el resto de falsos rabinos judíos como él, de decir que la Biblia, las Sagradas Escrituras, hablan de un solo Dios. La Biblia, repito, esto ya lo he demostrado, nunca enseña esa doctrina de demonios, esa patraña de que solo exista un Dios. En la Shema hebrea, como ya he mencionado, Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno o es único. Se refiere al Padre Celestial, al Jehová Supremo, porque la Biblia, las Sagradas Escrituras hablan de dos dioses llamados Jehová, de dos Jehovás. El Jehová Supremo, el Jehová Mayor, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, que es el Jehová Menor y que es el Mesías, que es Jesús. Y esto lo reconocen hasta los famosos judíos ortodoxos llamados los caraítas. Los caraítas, estos judíos ortodoxos, llevan siglos enseñando que el Tanaj, las Sagradas Escrituras hebreas, hablan bien clarito de dos Jehovás. El Jehová Mayor, que es el Padre Celestial, y el Jehová Menor, que al cual llaman ellos el Metatrón. El Metatrón, todavía no saben, no reconocen, no saben que es Jesús, este Metatrón, pero ellos enseñan que este Metatrón, este segundo Dios, se llama también Jehová. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, que el Jehová Supremo. Ellos lo enseñan bien clarito, así lo enseña el Tanaj, lo enseñan las Sagradas Escrituras. La existencia de estos dos Jehovás. Dos dioses eternos, uno es el Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, que es el Mesías, el mismísimo Señor Jesucristo, tal como enseña toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Dos Jehovás, lo enseñan la comunidad judía caraíta, desde hace siglos, que son los que de momento mejor conocen las Sagradas Escrituras hebreas. La existencia de estos dos Jehovás, el Jehová Mayor y el Jehová Menor. Al Jehová Menor le llaman el Metatrón. Todavía no lo reconocen, no saben que es Jesús, Jesucristo, pero un día llegarán a reconocerlo y a creerlo. Estos son los dos Jehovás mencionados en la Biblia. Y la vida eterna consiste en tener el conocimiento de que el Padre es el Jehová supremo, el Dios único verdadero. El único Dios verdadero que es el Padre Celestial, el Jehová mayor, el Jehová supremo. Y Jesús como el enviado del Padre, el verdadero Mesías de Israel, al cual en la Biblia también se le llama Jehová, como voy a demostrar más adelante en este vídeo. Al mismísimo Jesús, al verdadero Mesías de Israel, también se le da el mismo nombre que el Padre Celestial. También se le llama Jehová. Esto lo veremos más adelante. Seguimos.
En la concepción judía, perdón, es irrelevante la fe al tratarse del Mashiach o del Mesías.
Fíjese lo que acaba de decir este falso, este mentiroso, falso rabino judío llamado Baruch. Dice que la fe judía en las Sagradas Escrituras es irrelevante, es decir, que no tiene importancia la fe. Ahí lo acaban de escuchar, lo ha dicho literalmente. Que para los judíos no tiene ninguna importancia la fe. Que según las Sagradas Escrituras hebreas, el Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento, la fe no tiene ninguna importancia. ¿Ah, no? Bueno, pues vamos a tapar la bocaza mentirosa de este falso rabino judío llamado Baruch. Vamos a ver si la fe, la confianza, la fe, tiene o no tiene importancia en las Sagradas Escrituras hebreas. Pongan atención. Mire, abran sus Biblias en el Tanakh, es decir, en el Antiguo Testamento, libro del Génesis, y vámonos a Génesis capítulo 15, y voy a leer a partir del verso 3. Vamos a ver si la fe, es decir, la confianza, tiene o no tiene importancia en el judaísmo, es decir, en las Sagradas Escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento. Acaban de escuchar que el falso rabino ha dicho que no tiene, que es irrelevante la fe, que no tiene importancia, vamos, que es irrelevante. Vamos a ver cómo miente este falso rabino. Génesis capítulo 15, y voy a leer a partir del 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Él está hablando a Jehová, a este señor Jehová. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, es decir, el hijo de la esclava, Ismael, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, Jehová lo llevó fuera, Abraham, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y Abraham dijo, Jehová le dijo a Abraham, así será tu descendencia. Y mire lo que dice ahora el verso 6, pongan atención. Vamos a tapar la bocaza mentirosa de este falso rabino judío. Y Abraham creyó a Jehová, es decir, tuvo fe en Jehová, confió en la palabra de Jehová. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Es decir, esa fe, esa confianza que Abraham le puso a Abraham, le puso a Jehová, le fue contada por justicia. Es decir, fue justificado por la fe al creer en la promesa que este señor Jehová le dio a Abraham. Creyó en Jehová y esa fe le fue contada por justicia. Luego esto lo repite también el apóstol Pablo ahí en la epístola a los romanos. Ahí lo tenemos. ¿Tiene o no tiene importancia la fe? En las Sagradas Escrituras hebreas, ¿verdad que sí? Abraham fue justificado por la fe. Cuando creyó en Jehová, esa fe le fue contada por justicia. Es decir, fue declarado justo. Cuando Abraham creyó en la promesa que este señor Jehová le dio. Y ahora viene este falso rabino judío llamado Baruch, dice que no, que es absolutamente irrelevante la fe en las Sagradas Escrituras hebreas. ¿En qué van a creer ustedes? ¿En lo que enseña este falso rabino y el resto de falsos rabinos como él, o lo que enseña la mismísima Sagrada Escritura, como acabo de demostrar? Pero vamos a otro pasaje más, no voy a leer muchos textos. Hay muchísimos en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, pero bueno, solamente voy a leer un par de ellos, que es este que acabo de leer, Génesis capítulo 15, y ahora vámonos a lo que dijo el profeta Joel. Abran sus Biblias en el siguiente pasaje. No, me he equivocado, no es el profeta Joel, es el profeta Habacuc. Abran sus Biblias en Habacuc, capítulo 2, verso 4. He aquí, está hablando el Señor Jehová, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Repito, el justo por su fe vivirá. Son palabras que luego repitió también el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, más el justo por la fe vivirá. Lo mismo que dijo el profeta Habacuc. Y van ahora estos falsos rabinos judíos y dicen que no, que la fe es irrelevante en las Sagradas Escrituras, para que vean cómo mienten, son hijos de Satanás, hijos del diablo, como los llamó Jesús a estos líderes en religiosos hipócritas, fariseos, saduceos, sacerdotes. Son hipócritas y mentirosos, hijos de su padre el diablo, como le llamó Jesús. Eran hijos y son hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque mienten. Son hijos del padre de la mentira, ya que en las Sagradas Escrituras Hebreas, en el Tanal, como ya he demostrado, se da una extrema importancia a la fe, a confiar en el Dios verdadero. Aquí lo dice, el justo por la fe vivirá. Y Abraham, como ya hemos visto en Génesis capítulo 12, creyó en las palabras, en la promesa de este Señor Jehová, y su fe le fue contada por justicia, es decir, fue justificado por la fe, en el momento que creyó en estas palabras de Jehová, en la promesa de que le daría un heredero, un hijo. Ahí lo tiene, por la fe. Y los falsos rabinos judíos, esta sinagoga de Satanás, estos falsos judíos, dicen que no, dicen absolutamente todo lo contrario de lo que enseña, de lo que dicen las Sagradas Escrituras Hebreas. Ellos dicen que la fe es irrelevante en las Sagradas Escrituras, para que vean cómo son auténticos hijos del padre de la mentira, hijos de Satanás, del diablo. No se deje usted engañar por estos falsos rabinos judíos que rechazan, pisotean y escupen las mismísimas Sagradas Escrituras Hebreas que ellos dicen creer. Escupen y rechazan el Tanakh, sus mismísimas Sagradas Escrituras. No creen en ellas, como acabo de demostrar. Vamos a seguir escuchando y tapando la bocaza mentirosa de este falso rabino judío llamado Baruch. Perdón, llamado Bronstein.
Y la era mesiánica. Ya que así una persona no tenga fe, será partícipe de los acontecimientos y podrá entonces entender más allá. No importa si la persona...
O sea, dice que según acaban de escuchar este falso rabino, que no, que puede ser un ateo, que no hace falta que tengas fe. No hace falta que creas en el Mesías para participar y disfrutar del reino de Dios. Burda y asquerosa mentira del diablo. Todos aquellos que entren en el reino de Dios es porque han creído en Jesús. Han creído en Jesús o porque le han visto con sus ojos, se han arrepentido y han creído en él. Ellos van a heredar el reino de Dios. Como el Señor, por ejemplo, el mismo Mesías, el mismo Jesús, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 31 al 46, cuando él venga del cielo, por segunda vez, con gran poder y gloria, las ovejas misericordiosas van a heredar el reino de Dios. ¿Van a creer en Jesús? Evidentemente, claro que van a creer en él, porque le van a tener delante de sus ojos, le van a ver. En ese juicio de las naciones le van a estar viendo, y por cómo no van a creer en él si le estarán viendo con sus ojos. Creerán en él, habrán ayudado a los verdaderos siervos de Cristo, a los verdaderos discípulos de Jesús, durante la gran tribulación, les habrán ayudado, habrán tenido misericordia con ellos, les dieron de comer, les dieron de beber, les visitaron en las cárceles cuando fueron perseguidos, y como recompensa Jesús les va a dar la vida eterna en el reino de Dios, porque tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos, es decir, los verdaderos discípulos de Jesús. Y evidentemente, claro que van a creer en Jesús cuando estén delante de él. Le estén viendo, sentado ahí en su trono resplandeciente, le estarán viendo con sus ojos, pues claro que van a creer en él. ¿Cómo van a creer en él si lo tendrán delante de sus narices? Por lo tanto, para heredar el reino de Dios, por supuesto que hay que creer en Jesús. Hay que creer en el verdadero Mesías de Israel. Esto que acaba de decir, lo acaban de escuchar este falso rabino judío, que no hace falta tener fe. Es decir, que tú puedes ser un incrédulo, un ateo, que no hace falta que tengas fe. Que tú, aunque no creas en el Mesías, aunque no tengas fe, tú vas a heredar el reino de Dios. Mentira repugnante y del diablo, de las más grandes, de las más asquerosas de toda la historia de la humanidad. Por supuesto que para ser salvos, para heredar el reino de Dios, para disfrutar del reino de Dios, por supuesto que será fundamental tener fe, fe en el verdadero Mesías de Israel, que es Jesús, el Yeshua. Si no, jamás, jamás vas a heredar la vida eterna en el reino de Dios. Como enseñó Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, que ya he explicado hace unos minutos. En esto consiste la vida eterna, en esto. Si usted quiere tener la vida eterna, tiene que tener ese conocimiento del Padre como el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y de Jesús como el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial. Ese es el verdadero conocimiento que debemos de tener si queremos recibir en el futuro la vida eterna en el reino de Dios. Y como acaban de escuchar, el falso rabino judío, el broste en este pollo, acaba de decir absolutamente todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que enseña la Biblia, el Tanakh, y todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Todo lo contrario también de lo que enseñaron los apóstoles de Jesús. Absolutamente lo contrario. Ellos ni creen en las Sagradas Escrituras, estos falsos judíos, ni creen en el verdadero Mesías de Israel, que es Jesús, ni creen en los apóstoles de Jesús. No creen para nada en esas Sagradas Escrituras. Son sencillamente hipócritas e hijos del padre de la mentira, hijos del diablo. Son auténticos hijos de Satanás al enseñar esas terribles mentiras como enseña este falso rabino llamado Bronstein. Enseñar esa monstruosidad, esa patraña de que para ser salvos, tener la vida eterna en el reino de Dios, que no hace falta creer, no hace falta tener fe, como acaban de escuchar. Todo lo contrario de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este falso rabino.
No tiene fe, esto es una cuestión mundial. El primer criterio del Mashiach es su genealogía. Que el Mesías de Israel debe ser judío, pero no judío como hoy se conoce, sino judío porque viene directamente de la tribu de Yehudá, ¿correcto? Hoy en día los judíos somos judíos porque nacemos de madre judía, se convierten al judaísmo, ¿correcto? Pero tiene que haber directamente una fuente de que él diga, vengo de Yehudá directo, ¿correcto? Sabemos esto, perdón, porque así Dios lo dejó escrito en Números 24:17. Y para no dejar en dudas, en Deuteronomio 17:15. Y uno solo puede ser judío de dos formas. Pasando conversión, algo que nos deja en claro que no es descendiente del rey David, ¿okay? Porque una persona que desciende del rey David, entonces habría de nacer judía en caso de ser potencial Mashiach, porque es línea directa, o por madre judía, porque así está escrito en Levítico 24:10 y en Ezra 10:2.2 y 3. Y sabemos que debe ser de la tribu de Yehudá, como nos revela Génesis 49:10. Bajo la ley judía, la ley de siembra además, o sea, la ley no cambió, bajo la ley judía, la afiliación tribal viene por padre. Uno nace judío por madre, pero la tribu viene por padre. Números 1:18, 43, 34:14 y Levítico 24:10.
Bueno, esto que acaba de decir el falso rabino Jaume, absolutamente cierto, efectivamente. El verdadero Mesías de Israel tiene que descender de Judá, de la tribu de Judá. Es decir, tiene que ser israelita y además tiene que ser de la tribu de Judá, y no solamente eso, sino también de la casa de David. Descender del rey David directamente. ¿Cumple o no cumple Jesús, el verdadero Mesías de Israel, esta profecía, este requisito? Por supuesto, Jesús. Por supuesto que sí. Jesús es el verdadero Mesías, tiene su línea genealógica en las Sagradas Escrituras, como leemos tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, ahora lo vamos a comprobar y lo voy a explicar. Desciende directamente de David, del rey David, a través del Padre, porque como ha dicho muy bien el falso rabino Baruch, tiene la línea genealógica mesiánica, viene a través del Padre. ¡Del Padre! No de la Madre. ¡Del Padre! Y Jesús tenía un padre humano que era José, el esposo de María, de Miriam, como vamos a ver después. Y José era ese hijo de David, ese descendiente del rey David, como leemos en Mateo capítulo 1, verso 20. Ahí lo dice, José, hijo de David. Y la genealogía de Jesús es davídica, de la tribu de Judá. Vamos a comprobarlo, vámonos a las dos genealogías de Jesús que aparecen tanto en el Evangelio de Mateo como en la de Lucas. Lo voy a explicar bien clarito, pongan muchísima atención. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 1, verso 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, es decir, de Jesús el Mesías, Recuerde que el nombre Jesucristo no es un nombre propio, significa Jesús es el Mesías. Está formada por dos palabras, Jesús y Cristo. Jesús es un nombre propio y Cristo es el título, significa el ungido, el Mesías. Jesucristo, por tanto, significa Jesús es el Mesías. De la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David. Como puede ver, aquí viene toda su genealogía y desciende del rey David. Por lo tanto, califica perfectamente para ser Jesús, el verdadero Mesías de Israel, hijo de David. Hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos vamos más adelante, hasta los versos 16 y 17, lo voy a leer. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, es decir, el Mesías. Aquí lo dice. Jesús es el descendiente del rey David, de la casa de Judá, de la tribu de Judá, mejor dicho, de la casa de David, a través de la línea paterna, de la línea de José, no de la línea de María, de la línea de José. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Por lo tanto, Jesús, por supuesto, que desciende del rey David, califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel. Él es judío, de la tribu de Judá y de la casa de David. Pero si nos vamos ahora a la segunda genealogía de Jesús, que se encuentra en Lucas, en el Evangelio de Lucas, vamos a leerlo, en el capítulo 3, pongan atención. En el capítulo 3, verso 23, mire lo que dice. Jesús, o Yeshua en hebreo, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. De José, ya hemos visto cómo José era el hijo de David, el descendiente directo del rey David, descendencia carnal, evidentemente, biológica. José, ¿y cuál era la creencia de los primeros cristianos en el siglo I? Pues que Jesús era el hijo de José. Esa era la verdadera creencia, por eso dice el pasaje, según se creía, claro, según se creía, porque esa era la creencia de los apóstoles y de los primeros cristianos, que Jesús era el hijo biológico, el hijo carnal de José, el descendiente de David. Por lo tanto, Jesús perfectamente califica para ser el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico, el descendiente carnal de David, del linaje de David, a través de José, de su padre humano José, porque Jesús tenía dos padres, según la Biblia, su padre celestial, que es el Dios supremo, y un padre humano, que era José, el esposo de María. Hijo, según se creía de José, ahí lo tenemos. Esa era la verdadera creencia de los primeros cristianos, que Jesús era el hijo carnal de José, el descendiente directo, biológico, del rey David. Aquí tenemos las dos genealogías de Jesús. Y que en el Evangelio de Lucas, pues llega hasta Adán, como dice el verso 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí lo tenemos. ¿Por qué en esta genealogía de Jesús que aparece en Lucas, capítulo 3, y en la genealogía de Jesús que aparece en Mateo, capítulo 1, aparecen nombres diferentes? Hay bastantes nombres que no coinciden. Son diferentes. ¿Y por qué? Por muy simple. Y esto lo explico en varios de mis libros. Porque hay, sencillamente, saltos genealógicos, saltos generacionales. Saltos genealógicos. Mire, voy a poner un ejemplo, un sencillo ejemplo para que lo entienda. Mire. Por ejemplo, mi padre humano se llamaba Justo. Y mi abuelo se llamaba Pedro. Y viene una persona y dice, y escribe en una genealogía, escribe en mi genealogía y dice, Tito Martínez es hijo de Justo. Y luego viene otro escritor de genealogías y dice, Tito Martínez es hijo de Pedro. ¿Hay contradicción? No. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Simplemente, Pedro era mi abuelo, yo soy hijo, desciendo de mi abuelo, soy hijo de mi abuelo, pero también soy hijo de mi padre directo, que se llamaba Justo. Los dos tienen razón. Soy hijo tanto de Justo como de Pedro, que era mi abuelo. Exactamente lo mismo ocurre con la genealogía de Jesús, que aparece tanto en Mateo como en Lucas. Hay saltos genealógicos. Y voy a poner un ejemplo. ¿Quién era el padre de José, el esposo de María? Pues mire, en la versión de Mateo vamos a ver quién se dice que era el padre de José, el esposo de María. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 1, verso 16. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es decir, aquí en la versión de Mateo se dice que el padre de José se llamaba Jacob. Jacob. Y ahora vamos a ver lo que dice la versión, la genealogía que aparece en Lucas capítulo 3. Vamos al verso 23, que ya lo leí hace unos minutos. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Es decir, aquí se dice que el padre de José, el esposo de María, ¿cómo se llamaba? Elí. Elí. ¿Y por qué en la versión de Mateo se dice que es Jacob, que era Jacob, el nombre del padre de José? En Mateo se dice que era Jacob, y aquí en la versión de Lucas se dice que era Elí. ¿Por qué aparecen nombres diferentes? Pues muy sencillo, porque hay saltos genealógicos. Elí perfectamente podría haber sido el abuelo de José, el esposo de María. Y Jacob era sencillamente el padre directo de José. Así de simple, los dos tienen razón. José, el esposo de María, era hijo de Elí y también era hijo de Jacob. Porque Jacob sería su padre directo, y Elí sería su abuelo, era descendiente de Elí también. Eso es lo que se llama saltos genealógicos o saltos generacionales. Es lo que ocurre en la versión de Lucas, cuando aparece la genealogía de Jesús, pues sencillamente hay saltos genealógicos. Por eso es que aparecen nombres diferentes en las dos genealogías de Jesús. Las dos genealogías son de Jesús, solamente de Jesús, porque aquí no se habla de ninguna genealogía de María. Aquí en Lucas capítulo 3, la genealogía de María no se menciona jamás en la Biblia, no hay ninguna genealogía de María en el Evangelio, solamente de Jesús, a través del Padre. Es la genealogía de Jesús, sencillamente. ¿Por qué hay nombres diferentes tanto en Mateo como en Lucas? Porque, repito, porque hay saltos generacionales. El padre de José, el esposo de María, se llamaba Jacob. Y su abuelo, o su bisabuelo, pues sencillamente se llamaba Elí. Así de sencillo. Esa es la explicación del por qué aparecen nombres diferentes tanto en la versión de Mateo como en la versión de Lucas. Vamos a seguir escuchando y tapando la boca mentirosa de este falso rabino.
La palabra Mashiach, como hemos venido hablando hasta ahora, es un término que significa ungido con aceite, y en un contexto mesiánico hace referencia a un rey. El Mashiach debe ser Ben David, hijo de David, y por ende el Mashiach, el Mesías, será descendiente directo de la casa de David, quien fue además rey de Israel.
Como ya hemos visto, ya ha demostrado bien clarito, esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. Hemos visto en el Evangelio las dos genealogías de Jesús, el verdadero Mesías de Israel. Desciende del rey David, de la tribu de Judá, de la casa de David, y su genealogía, como vemos en la versión de Lucas, llega hasta Adán. Adán, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí tenemos bien clarito la genealogía del verdadero Mesías, de Jesús, que demuestra bien claro que él es el verdadero Mesías de Israel, el cual rechazan millones y millones de falsos judíos y de falsos rabinos, como por ejemplo este embustero patológico llamado Bronstein, el cual desconoce completamente hasta sus propias sagradas escrituras, las cuales enseñan bien clarito de que el Mesías, el verdadero Mesías de Israel, habría de venir dos veces a la tierra. Dos veces. Una como Mesías sufriente para morir por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, como voy a demostrar después, como vamos a ver. Y una segunda vez cuando venga del cielo como rey de reyes para gobernar sobre el mundo entero y para traer la paz mundial, la justicia y la paz mundial. Como Mesías reinante, glorioso. Esto es lo que vamos a ver más adelante. Sigamos escuchando a este falso rabino judío.
Por otro lado, el tercer criterio es que él traerá a todos los judíos a Israel. Los judíos fuimos expulsados de Israel y nos vimos obligados al exilio. Esto es algo que claramente demuestra la falta de una era mesiánica, ya que el criterio tercero, que es este, no está cumplido. Y aunque estemos en Israel, aún falta el templo y la paz mundial. Isaías 11:12 nos cuenta: Él alzará una bandera para las naciones y reunirá a los exiliados de Israel, y Él traerá a los dispersos de Judá, Yehudá, Yehudim, judíos, de los cuatro confines de la tierra. Isaías 27:12-13, o sea, primero vienen los Yehudim y ahí el Mashiach empieza a recuperar las tribus. Isaías 27:12-13 nos cuenta además: será el día en que Hashem Dios hará trizas desde el río Eufrates hasta el arroyo de Egipto, y tú, Israel, serás juntado como uno, oh hijos de Israel. Y será en ese día cuando el gran shofar sonará, y aquellos que estén perdidos en la tierra de Asiria y aquellos que estén exiliados en la tierra de Egipto vendrán juntos y se posternarán hacia Hashem en la santa montaña de Jerusalén. Por último, Jeremías nos cuenta en 33:7: volveré a los cautivos de Yehudá, a los Yehudim, y a los cautivos de Israel, y los reconstruiré con el inicio. Ya vamos dos fuentes que nos están diciendo: primero son los Yehudim y después vendrán las otras tribus. Por eso cuando nosotros estamos tan... nos entorpecinamos los judíos en decir: no caigan en estos cuentos de la tribu de Efraín, de la tribu de Rubén, es porque las mismas profecías se están diciendo: hay Yehudim y eso es lo que hay ahora, y cuando venga Mashiach volverán los Yehudim y de ahí volverán las otras tribus. Hablamos entonces de los criterios que tiene que tener el Mashiach.
Bien, efectivamente, esta es una de las características del verdadero Mesías, es que es cuando él regresa a la tierra como rey, como gobernante mundial, como emperador, como gobernante, pues va a reunir a Israel en su tierra, va a restaurar a Israel en su propia tierra. Y evidentemente, esto no ocurrió cuando Jesús, el Mesías, vino por primera vez como siervo sufriente. Esta profecía que ha leído este falso rabino judío se va a cumplir, la va a cumplir Jesús en el futuro, cuando regrese del cielo con gran poder y gloria. Israel será restaurada en su tierra prometida, van a ser llevados a la tierra de Israel, como dicen en montones de profecías del Antiguo Testamento, del Tanakh, profetas hebreos, donde hablaron de esta futura restauración de Israel. Se van a convertir al verdadero Mesías de Israel, que es Jesús, Yeshua, creerán en él, serán restaurados en su tierra, será construido ese tremendo templo de Dios, que va a ser construido en Jerusalén, en una nueva Jerusalén ahí reconstruida. Va a existir un templo tremendo, impresionante, que se describe con todo lujo de detalles en, por ejemplo, Ezequiel capítulo 40 hasta el capítulo 48. Hay 8 capítulos del profeta Ezequiel donde se describe esta construcción del templo en Jerusalén, de ese futuro templo, desde el cual el Mesías, el verdadero Mesías, que es Jesús, va a gobernar sobre el mundo entero. Por lo tanto, es una profecía que se va a cumplir cuando regrese Jesucristo, el verdadero Mesías, el Mesías de Israel, regrese del cielo con gran poder y gloria para juzgar a las naciones, para traer la justicia y la paz al mundo entero. Por tanto, es una, repito, una de las profecías que todavía no se ha cumplido. Y que, repito, se va a cumplir cuando el Señor Jesucristo, el verdadero Mesías, venga del cielo con todos sus ángeles, sus ejércitos celestiales, para gobernar el mundo entero. Va a poner sus pies, como vamos a ver después, en la tremenda profecía de Zacarías, capítulo 14, va a poner sus pies en la cima del Monte de los Olivos. Ese monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus ángeles, para gobernar el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén. Va a venir acompañado por todos sus santos, dice bien clarito Zacarías, capítulo 14, una tremenda, una de las más importantes profecías de toda la Biblia, que voy a comentar, que vamos a leer después. Este Señor Jehová, que vendrá del cielo con todos sus santos, será el mismísimo Mesías de Israel, el Señor Jesucristo, al cual también en la Biblia, como ya dije hace unos minutos, se le da el nombre de Jehová. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos, refiriéndose a Jesús, cuando él venga del cielo con gran poder y gloria y ponga sus pies en el monte de los olivos. Entonces va a venir a gobernar el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén. Ahí lo tenemos bien clarito. Prueba absoluta de la existencia de los dos Jehovás, ya que al Mesías, en esa profecía de Zacarías 14, se le llama Jehová bien clarito, como vamos a ver después. Bien, vamos a seguir escuchando y tapando la bocaza mentirosa de este falso rabino judío que rechaza a Jesús como verdadero Mesías.
Descendiente directo de David y comprobable, y además traerá a todos los judíos a la tierra de Israel. Ahora vamos a hablar de otra profecía que debe cumplir el rey de los judíos, el rey de Israel, y es la de reinar con el templo de Israel nuevamente construido y establecido de forma permanente. Así lo dice, pues, Ezequiel en 37:26-28.
Sí, efectivamente, eso es verdad. En el profeta Ezequiel, montones de pasajes, de capítulos, están hablando de ese futuro templo de Dios que va a ser reconstruido en Jerusalén en la era mesiánica, cuando este Señor Jehová, que es Jesús, descienda del cielo, venga a la tierra para gobernar el mundo entero, va a morar ahí, en ese templo de Dios que estará en la ciudad de Jerusalén, que va a ser la capital del mundo entero. Una Jerusalén reconstruida, evidentemente, no la porquería de ciudad que es hoy en día. Usted va a Jerusalén y es una porquería de ciudad, es horrorosa. Bueno, pues va a ser, esa ciudad va a ser totalmente reconstruida, se va a crear ahí un templo de Dios, un inmenso templo de Dios, desde el cual el Mesías de Israel, que es Jesús, va a gobernar sobre todas las naciones. Va a gobernar sobre el mundo entero. Así está escrito bien clarito en esas profecías tremendas del libro del profeta Ezequiel. Seguimos.
Con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Hashem, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Miqueas dice en 4:1, acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de Hashem será colocado a la cabeza de los montes, más alto que los collados, y acudirán a él los pueblos. Y por último, Isaías 2:2.
Bueno, a propósito, ya que ha mencionado este falso rabino, el libro del profeta Miqueas, efectivamente está hablando de la futura restauración de Israel, cuando este Señor Jehová, que es Jesús, el Mesías, esté reinando, esté morando ahí en Jerusalén y esté gobernando el mundo entero. Pues veamos otra profecía muy, muy interesante que tapa completamente la bocaza mentirosa de estos falsos rabinos judíos. Veamos dónde habría de proceder, de nacer el verdadero Mesías de Israel. Vámonos al libro del profeta Miqueas y abran en el siguiente capítulo. Abran sus Biblias en Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, está hablando el profeta Miqueas, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué es lo que dice el profeta, lo que dijo? Que de esta pequeña ciudad llamada Belén saldría el verdadero Mesías, el Señor de Israel. El Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de la eternidad, de este Señor, de este Mesías, que nacería en Belén. En Belén. ¿Y Jesús dónde nació? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento sobre esta pequeña ciudad llamada Belén. Belén Efrata. Y lo que dijeron también los sacerdotes judíos, los líderes religiosos judíos, respecto a esta pequeña población llamada Belén. Veamos lo que dijeron. Pongamos atención a lo que dijeron estos rabinos judíos. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 2, verso 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a postrarnos ante él. Bien, vamos ahora a leer también el siguiente pasaje. Vámonos ahora a los versos, voy a leer a partir del verso 3. Mateo 2, verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, es decir, los líderes religiosos judíos, les preguntó, el rey Herodes les preguntó a estos líderes religiosos, ¿dónde había de nacer el Mesías? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas, que ya he leído hace un minuto. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí lo tenemos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los mismos judíos religiosos sabían perfectamente que el verdadero Mesías de Israel habría de nacer en Belén, justo en el mismo lugar donde nació ¿quién? Jesús, Yeshua, el verdadero Mesías de Israel. El verdadero Mesías tendría que nacer en Belén. Prueba absoluta e irrefutable de que Jesús, Yeshua, es el verdadero Mesías de Israel, que rechazan, que repudian y pisotean estos falsos rabinos, estos falsos maestros, esta sinagoga de Satanás que se hacen pasar por judíos, pero no lo son. Como dijo el propio Jesús en el libro del Apocalipsis, se dicen llamar judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Estos son los que odian a Jesús, al verdadero Mesías de Israel, y le rechazan. Pero ahora tienen estos falsos rabinos la oportunidad de arrepentirse de este tremendo pecado, de escupir y pisotear al verdadero Mesías de Israel, que es Jesús, Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Ahora Dios les está dando la oportunidad de creer en el verdadero Mesías de Israel, que es Jesús, el cual nació en Belén, en la población, en este pequeño poblado, aldea, de la cual, como dijo el profeta Miqueas, habría de nacer el verdadero Mesías, el verdadero rey de Israel, como lo reconocieron hasta los propios líderes religiosos judíos, tal como acabo de demostrar. Seguimos escuchando a este falso rabino.
Dice lo siguiente: acontecerá en lo último de los días que será confirmado el monte de la casa de Hashem como cabeza de los montes y será exaltada sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Hashem, a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén, de Jerusalén, la palabra de Hashem. El Mesías, entonces queda claro, no va a ser una persona que esté en contra de detener el templo, no va a ser una persona que no va a estar con la destrucción del templo, sino que va a ser la persona que reconstruya el templo y haga que el templo se erija por siempre.
Efectivamente, esto ya lo he explicado, cuando Cristo Jesús, el verdadero Mesías de Israel, descienda del cielo, venga del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles, por todos sus santos, pues va a gobernar el mundo desde Jerusalén, desde un nuevo templo de Dios majestuoso que va a ser reconstruido en Jerusalén, que se va a convertir en la capital del mundo, desde la cual Jesús, el verdadero Mesías, va a gobernar sobre todas las naciones, trayendo así la verdadera paz mundial. Profecía que, repito, va a cumplir Jesús en su segunda venida gloriosa a la tierra, como rey de reyes y señor de señores. Vamos a seguir escuchando a este falso rabino.
Son las profecías. El cuarto criterio es que el Mesías o el Mashiach va a traer paz mundial y va a acabar con las guerras. Y en caso de no saber si el Mesías ya vino, creo que simplemente podemos ver la historia del mundo, hacer una revisión histórica y entender que claramente no pudo haber llegado. No solo queda claro con las guerras que hubieron y hay, sino también con la muerte de miles y millones de judíos alrededor de la historia, en guerras, en persecuciones, etc. ¿Cómo es que el Mesías de Israel permitiría algo así con su propio pueblo? Si tiene la obligación de reunificar a los judíos en Israel, ¿cómo entonces el Mesías pudo haber venido y permitir que a lo largo de la historia maten a su propio pueblo en Inquisición, en campos de exterminio, en gulags, en pogromos, etcétera? Claramente vemos que el Mesías entonces no ha llegado y que Hashem sigue sosteniendo su Torá, ya que nosotros, al estar vivos, al continuar con nuestras tradiciones, al continuar con nuestras leyes, al continuar con nuestras enseñanzas de la Torá y la Mishnah, la Torá oral, somos una clara demostración de que el pacto sigue vivo. Ezequiel 37:26 dice: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Malaquías 4:3 dice: abatirá a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies en el día en que yo actúe, ha dicho Hashem de los ejércitos. E Isaías 2:4 dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El sexto criterio y el último.
Bueno, esto ya lo he explicado. Es una profecía de la futura venida del Mesías, de Jesús, cuando regrese del cielo, cuando venga por segunda vez, para traer la paz mundial y para restaurar a Israel en su tierra, para reunir a las 12 tribus de Israel en su tierra. Profecía que, repito, se va a cumplir cuando Jesús regrese, cuando regrese del cielo con gran poder y gloria. Evidentemente, cuando Jesús, el Mesías, vino por primera vez, pues no ocurrió, no se cumplió esa profecía. ¿Por qué? Porque vino como Mesías sufriente para morir por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, que fueron ellos los que le condenaron a muerte. Fue el pueblo de Israel, el pueblo judío, los que le condenaron a muerte. Murió por los pecados e iniquidades de este pueblo, como dice Isaías 53, y que vamos a leer dentro de unos minutos, para tapar la bocaza mentirosa de estos falsos rabinos judíos. Y cuando venga del cielo este verdadero Mesías, cuando Jesús venga, con gran poder y gloria, pues va a restaurar, va a recoger a todos los israelitas de las 12 tribus de Israel esparcidos por el mundo y los va a llevar a la tierra prometida, a Israel. Y va a gobernar el mundo desde Jerusalén, desde esa capital, desde ese nuevo templo de Dios que va a ser reconstruido en Jerusalén, va a gobernar sobre todas las naciones, sobre el mundo entero. Va a ser Jesús, Yeshua, el verdadero Mesías de Israel, el rey de los judíos. Profecía que va a cumplir, repito, Jesús, en el futuro cuando venga del cielo con todos sus santos. Como dice bien clarito la gran profecía de Zacarías capítulo 14. Profecía que vamos a ver dentro de unos minutos. Sigamos escuchando a este falso rabino llamado Brodstein.
Es que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tendrá conocimiento de Dios en el mundo. Y todos creerán y entenderán su unicidad. Y de haber llegado Mashiach, estamos completamente lejos de esa realidad. No solamente el mundo está lleno de ateos y agnósticos, que no está mal, ojo, que no está mal.
Ah, que no están mal los ateos. Fíjese lo que acaba de escuchar este auténtico hijo del padre de la mentira, de Satanás. Que no está mal ser ateo, no está mal rechazar a Dios o blasfemar contra Dios, que eso no está mal. Ahí lo acaban de escuchar, que no está mal ser ateo. Cuando la Biblia, la propia Tanakh, en la cual dicen creer estos falsos rabinos al servicio de Satanás, dice bien clarito, dice el necio, el imbécil, en su corazón no hay Dios. Ahí tenemos a los ateos. Y dice este mamarracho, lo acaban de escuchar, este falso judío, que no está mal ser ateo. Que está muy bien, que se van a salvar los ateos, que en el reino de Dios van a estar ateos. Es lo que enseñan estos hijos de Satanás, hijos del padre de la mentira, como este falso rabino. que no está mal ser ateo, como acaban de escuchar, literalmente. Sigamos tapando la bocaza mentirosa de este falso rabino judío al servicio del diablo, del padre de la mentira.
Que hay muchos dioses, hay muchas creencias, hay muchas ideologías. Hay gente que le reza a Maradona, ahora le rezan a Messi. Hay gente que le reza a... Yo tenía un tío, es una cosa acá, que él decía que le rezaba a los poradores del Porto Chicho. Así decía, los poradores, sino poradores del Porto Chicho, que no sé qué era. Pero bueno, el mundo carece de una guía única. Y en vez de tener conocimiento sobre un solo Dios...
Repito, esto ya lo he explicado hace unos minutos en este vídeo. Jesús, cuando vino por primera vez como Mesías sufriente, vino a la tierra para traernos el verdadero conocimiento de Dios. Ya lo he explicado con esos pasajes. Este Dios unigénito se hizo carne bajo del cielo como ser humano para darnos a conocer al Dios Padre, al Dios Supremo, al único Dios verdadero. Único Dios verdadero en el sentido de ser el Dios Supremo. Eso es lo que significa en la Biblia la palabra único. Voy a poner un sencillo ejemplo. Esto es como si yo digo, mi padre es único en el mundo. Mi padre humano. Mi padre es único en el mundo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que en el mundo solamente existe un padre, que es el mío? No. En el mundo hay millones y millones de padres, pero mi padre es único ¿en qué sentido? Pues que es el padre mejor de todos, el más grande, el más importante, el más amado, el mejor de todos los padres. Exactamente tiene el significado la palabra único en la Biblia. Cuando el verdadero Mesías Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, no estaba diciendo que solo exista un Dios verdadero en el mundo, no. Estaba diciendo que este Dios único es el supremo, el más grande, el más importante de todos los padres. Eso es lo que significa la palabra único, exactamente la misma palabrita que aparece en la Shema hebrea. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios es único. Y ese Señor Jehová mencionado en la Shema hebrea es el Padre Celestial. Así lo enseñó Jesús, porque Jesús, el verdadero Mesías, citó la Shema hebrea para referirse al Padre Celestial. Él es único. ¿En qué sentido es único el Padre? Porque es el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses, el más grande y mejor de todos los padres. Eso es el significado de la palabra único. No significa que solo exista un Dios, porque la Biblia, el Tanakh, las Sagradas Escrituras Hebreas, habla de multitud de dioses, tanto en el cielo como en la tierra, que son los hijos de Dios, no los falsos dioses del paganismo, evidentemente. Son los hijos de Dios, tanto sean los celestiales como los ángeles, a los cuales en la Biblia se le llama dioses, a los ángeles y a seres humanos también se le llamaba dioses, como eran los jueces de Israel, Salmo 82. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, pero hay un Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el más importante, el más amado, que es el Padre Celestial, cuyo nombre es Jehová, o Yahvé o Yahvé, como quieran, ya que todavía no conocemos la verdadera y auténtica pronunciación. Se va a saber en el futuro. Ahí lo tenemos, hay un Dios supremo que es el Padre Celestial, el único Dios verdadero en el sentido de que Él es el más grande de todos los dioses del universo, el más importante Padre, el más amado. Ese es el verdadero significado de la palabra único. No significa de ninguna manera que solo exista un Dios. ¿Por qué lo ha ocurrido en el mundo del judaísmo a lo largo de los siglos? Que han extraviado, han deformado las Sagradas Escrituras y han engañado y aún siguen engañando a millones y millones de personas en el mundo, enseñando la mentira del diablo del monoteísmo, de que solo existe un Dios solitario. Y eso es una asquerosa mentira del diablo, que es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La Biblia enseña que hay muchos dioses en el cielo y la tierra. El Padre es el Dios de dioses y el Señor de señores, Deuteronomio, capítulo 10, verso 17, y muchos pasajes más. ¿Quiénes son estos dioses que están subordinados al Padre? Pues son sencillamente los hijos de Dios, a los cuales en la Biblia se le llama dioses, es decir, poderosos, son seres poderosos, que pueden ser dioses celestiales, como son los ángeles. A los ángeles en la Biblia se le llama dioses, Elohim en hebreo, o pueden ser seres humanos, como son, como eran, por ejemplo, los jueces de Israel, o como somos los verdaderos cristianos, los verdaderos seguidores del verdadero Mesías de Israel, que es Jesús. Se nos llama hijos de Dios en el llamado Nuevo Testamento. hijos de Dios, somos dioses. Por tanto, enseñar que solamente existe un Dios es una de las mayores mentiras de Satanás, totalmente antibíblica de toda la historia de la humanidad. Nunca la Biblia enseña que solo existe un Dios. Lo que dice la Biblia es que existe un Dios único, es decir, un Dios supremo. Supremo, ese es el significado, ya lo he demostrado, de la palabra único. El Dios supremo, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial. Luego hay un segundo Dios, que también se llama Jehová, tiene el mismo nombre que es el Padre Celestial, porque su nombre está en él. Ahí lo dice bien clarito, libro del Éxodo, capítulo 23. Porque mi nombre está en él, en este ángel divino que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Se llama también Jehová como su Padre Celestial. Y que era el mismísimo Señor Jesucristo, quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Fue Jesús, quien siglos después se hizo carne. Este Dios, este Señor Jehová, este segundo Jehová, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros con el nombre de Yeshua, Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo se hizo carne, hombre, y habitó entre nosotros. Ahí lo tenemos, a los dos dioses, los dos Jehovás. Esa es la verdadera enseñanza bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la cual a lo largo de los siglos han pervertido y han rechazado los falsos judíos, los falsos rabinos monoteístas que inventaron esa patraña, esa doctrina de Satanás de que solo existe un Dios. Y eso no lo enseña la Biblia. La Biblia lo que enseña es un enoteísmo, la existencia de un Dios supremo, que es este Señor Jehová, el Padre Celestial, pero reconociendo la existencia de muchos más seres poderosos en los cielos y en la tierra. Es decir, dioses, seres poderosos. Recuerde que la palabra hebrea, Elohim, significa dioses. Es decir, es un ser poderoso. Un Elohim es un ser poderoso, que puede ser o bien un ser celestial o puede ser un ser humano con poder. Eso es un dios. ¿Queda clarito? Todo esto lo explico en varios de mis libros, publicados en mi sitio web, libros de teología bíblica. Entre en mi sitio web o en mi canal de YouTube y ahí encontrará toda esta información. Pero enseñar, como enseñan estos falsos rabinos judíos, de que solo existe un Dios, es una mentira asquerosa y del diablo, porque la Biblia habla de muchísimos dioses, tanto en los cielos como en la tierra, y no se refiere a dioses falsos. Se refiere a hijos de Dios, como Moisés. Éxodo capítulo 7, verso 1, dice el Señor Jehová, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Ahí lo tenemos. A Moisés, el propio Dios le llamó Dios. Le llamó poderoso Dios. Elohim en hebreo. Es la palabrita hebrea que aparece ahí. Moisés era un Dios, un ser poderoso. ¿Por qué? Porque tenía el poder de Jehová. Podía hacer milagros, etc. Tenía el poder de Jehová y por eso era un Dios. Así de sencillo. La doctrina de que solo existe un Dios, es decir, el monoteísmo, es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia de la humanidad, enseñada por millones de falsos rabinos judíos y por millones de falsos cristianos de las iglesias apóstatas. La Biblia, repito, jamás enseña por ninguna parte que solo existe un Dios. Sigamos escuchando a este falso rabino judío monoteísta.
Busca etiquetas. En vez de buscar a Dios, en vez de buscar ese conocimiento, el humano busca etiquetas. Yo soy de la tribu de Efraín, por ejemplo. O yo no creo en los Yehudim, ellos son mentira, los de Reubén son verdad, y etc. Por último, cabe aclarar antes de ir al tema que tanto mueve, que es Isaías 53. Por último...
Bueno, dentro de unos minutos que se vaya preparando este falso rabino judío llamado Brustein y el resto de falsos rabinos como él, cuando vayamos a leer y a comentar, a estudiar el tremendo pasaje de Isaías capítulo 53. Que se vengan, que se vayan preparando de lo que les espera. Sigamos.
¿Dónde hallar una segunda, tercera o cuarta venida en la Biblia? No hay. Volvemos a decir que los profetas son los profetas.
Eso que dices es mentira. La Biblia habla de dos venidas del verdadero Mesías de Israel, de dos. La primera como Mesías sufriente, como el siervo de Jehová. Isaías 53, que vamos a ver dentro de unos minutos. Y la segunda venida de Cristo, del Mesías, de Jesús, que será gloriosa, vendrá como Rey de Reyes para gobernar sobre todas las naciones de la tierra desde la ciudad de Jerusalén. En un nuevo templo de Dios que será reconstruido en Jerusalén, inmenso, y que está descrito con todo lujo de detalles, desde el capítulo 40 del libro del profeta Ezequiel hasta el capítulo 48. En ese templo estará gobernando Jesús, el verdadero Mesías, sobre todas las naciones de la tierra, con justicia. Y es entonces cuando vendrá la verdadera paz mundial. Por lo tanto, bien clarito, la Biblia habla de dos venidas del Mesías, como siervo sufriente y como rey gobernante mundial, como emperador mundial, que va a ocurrir en el futuro. Sigamos.
Israel, que profetizaban en hebreo y no se encuentra en ningún lado de sus profecías de un Mesías una segunda, tercera o cuarta venida.
Vamos a ver cómo miente. Cuando ahora vayamos a Isaías 53, ahí se habla perfectamente de dos venidas de ese Mesías. Primero como Mesías sufriente, el siervo de Jehová, y una segunda venida como rey para gobernar sobre el mundo. Lo dice el propio Isaías 53, como voy a demostrar dentro de unos minutos. Sigamos.
Profecías y demás, solo se da a entender una sola venida, en la cual se cumplirán los seis criterios. Porque si no es así, ¿de qué sirve haber probado el Mashiach, el Mesías, si no tendremos beneficio alguno de él? ¿De qué sirve que Dios haya mandado un Mesías si vamos a seguir teniendo guerras, muertes, destrucciones, hambruna, si el templo va a ser destruido? En el capítulo 53 es la cuarta canción de Isaías, el servidor de Dios. Pero no se refiere a Mashiach ben David, al Mesías ben David, hijo de David, sino a Jacob, a Israel, es decir, al pueblo judío. La Biblia cristiana contradice la teoría de que Isaías 53 habla de su Mesías. Ni siquiera los apóstoles creían que ese versículo se trataba de él.
Bueno, fíjense lo que acaba de decir este falso rabino al servicio de Satanás. Dice que Isaías 53 no se refiere a un ser humano, a una persona humana, al Mesías de Israel, sino que se refiere, según él, al pueblo de Israel. Ese Mesías sufrientes, ese siervo sufriente, dicen estos falsos rabinos, como el Brostein, dice que se refiere solamente al pueblo de Israel. Y además, para remate, ha dicho la otra espantosa mentira de que los primeros cristianos jamás enseñaron que el siervo sufriente de Isaías 53 se refiriera a Jesús. ¿Ah, no? ¿Los primeros cristianos no creían y enseñaban que el siervo sufriente de Isaías 53 no era Jesús? Bueno, pues vamos a tapar la bocaza mentirosa de este falso rabino al servicio de Satanás, para que todos vean cómo mienten. Abran sus Biblias en el siguiente capítulo, a la Biblia cristiana me refiero, al llamado Nuevo Testamento. Abran sus Biblias en este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, para que todos vean cómo miente este falso rabino judío llamado Brostein. Abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Voy a leer a partir del verso 17. Dice así: entonces él, es decir, Felipe, que era uno de los apóstoles de Jesús, se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y vamos a ver ahora a qué pasaje del libro de Isaías, cuál pasaje era el que estaba leyendo este eunuco de Candace. Y el Espíritu dijo a Felipe, es decir, el ángel, aquí cuando se habla del Espíritu se refiere al ángel, a un ángel de Dios, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, le dijo Felipe a este eunuco, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. La vida de este siervo. ¿Sabes dónde se encuentra este pasaje? ¿Qué estaba leyendo el eunuco? Isaías 53. Y sigamos leyendo. Verso 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él quería saber, como es lógico, quería saber el eunuco, quién era ese siervo sufriente de Isaías 53. Y ahora vamos a ver lo que dijo el apóstol Felipe. Vamos a ver si Felipe le dijo que era el pueblo de Israel, como dicen, como enseñan estos millones de falsos rabinos judíos, como el embustero este del falso rabino. O es una persona, o es Jesús. Vamos a ver quién era. ¿Quién es? ¿El pueblo de Israel o es la persona de Jesús? Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, es decir, desde Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí lo tenemos. El siervo sufriente de Isaías 53 dijo: este apóstol de Jesús, que era Felipe, es Jesús. Es Jesús, la persona de Jesús. En ninguna parte le explicó Felipe al eunuco que fuera el pueblo de Israel, como enseñan estos hijos del diablo y falsos rabinos. ¿Dónde dijo Felipe que era el pueblo de Israel? Ese siervo sufriente, dice Isaías 53. ¡En ninguna parte! Eso es una mentira del diablo, como voy a demostrar ahora dentro de unos minutos. Es una perversión satánica, diabólica, de esa tremenda profecía de Isaías 53, como vamos a ver ahora. De ninguna manera se puede referir al pueblo de Israel, sino a una persona, a un ser humano que era el mismísimo Jesús. Profecía que literalmente cumplió el verdadero Mesías de Israel, que es Jesús, cuando vino a la tierra hace casi 2000 años. Profecía que, repito, literalmente la cumplió Jesús, como vamos a ver ahora cuando leamos Isaías 53. Vamos a seguir escuchando al falso rabino, a este embustero, para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Cuando dijeron que lo iban a matar a Jesús, Pedro dijo que Dios lo prohíba. Mateo 16:22, Mateo 17:23. Por lo tanto, lo que está diciendo acá es, si el sirviente sufrido era Jesús, ¿correcto? ¿Por qué habrían de evitar, por qué querían evitar que lo maten? Si la idea, si era el Mesías y todo, ¿se entiende más o menos por dónde voy? 4.
Bien, vamos a tapar la mentira asquerosa y del diablo que acaba de decir este falso rabino. ¿Por qué el apóstol Pedro dijo a Jesús, cuando fueron a apresar a Jesús y a matarle, dijo: de ninguna manera te acontezca esto? Es decir, que no sufriera. Si los apóstoles creían que Isaías 53 se refería a Jesús, ¿por qué dijo el apóstol Pedro, el líder de los apóstoles, jamás te acontezca esto? Porque Pedro todavía no tenía abierto el entendimiento, la mente, para entender esas sagradas escrituras que hablaban de la muerte del Mesías sufriente. Todavía no le fue abierto el entendimiento, como voy a demostrar ahora. Abran sus Biblias en el siguiente pasaje. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 24 y vamos a leer a partir del verso 44. Y Jesús les dijo, mire, estas palabras se las dijo Jesús a sus apóstoles después de que él resucitó de entre los muertos y se apareció a ellos. Jesús se aparece a ellos y les dijo lo siguiente, ponga atención. Y Jesús dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento, incluido a Pedro, para que comprendiesen las escrituras, es decir, las escrituras de que el Mesías tenía primero que venir para sufrir, para entregar su vida, para morir por los pecados e iniquidades de la nación de Israel. Entonces les abrió el entendimiento después de la resurrección, se aparece a ellos y les abre la mente para que pudieran entender esas sagradas escrituras. Y Jesús les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros, es decir, los apóstoles, sois testigos de estas cosas. Ahí lo tenemos. Por eso es que Pedro le dijo a Jesús que no sufriera, que no le aconteciera jamás eso. Porque Pedro todavía no entendía las Sagradas Escrituras de que era necesario que el Mesías de Israel padeciese y muriera. No lo entendía. Todavía su mente no había sido abierta por Jesús. Queda clarito, por lo tanto, lo que acaba de decir este falso rabino judío es una mentira, un argumento absolutamente satánico, diabólico y perverso. Sencillamente, Pedro, cuando Jesús fue apresado, no sabía, no entendía que el verdadero Mesías, que era Jesús, tenía que morir. Tenía que ser clavado en un madero y resucitar al tercer día, evidentemente. Para poder resucitar al tercer día, primero tenía que morir, tenía que sufrir y tenía que morir. Y eso todavía no lo entendía el apóstol Pedro. Lo llegó a entender cuando Jesús, después de resucitar, se aparece a ellos y les dijo estas palabras que acabo de leer. ¿Queda clarito? Pues vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este falso rabino judío.
Los enemigos de Jesús hubieran creído, y no estoy metiéndome con el personaje de Jesús, estoy tratando de mostrar por qué Isaías habla del pueblo de Israel y no de Jesús. Es todo. Si los enemigos de Jesús hubieran creído que Isaías 53 era sobre el Mesías y no sobre el pueblo judío, no lo hubieran ayudado matándolo para cumplir la profecía y que todos digan: él es el Mesías. ¿Por qué digo esto?
Vaya estupidez que acaba de decir este falso rabino. Sencillamente Jesús, el verdadero Mesías, tenía que morir para que se cumpliesen esas sagradas escrituras, especialmente las de Isaías 53, como vamos a ver ahora. Se tenía que cumplir, como lo dijo Jesús. Era necesario que se cumplieran, que el Mesías padeciese y resucitase después de entre los muertos al tercer día. Primero tenía que sufrir, tenía que morir. De acuerdo, era necesario que se cumplieran esas profecías. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este falso rabino.
Que nadie creía que Isaías 53 se refería al Mesías como el profeta.
Ya acabamos de ver cómo eso es mentira lo que dice este hijo del diablo, ya que los apóstoles, y ahí lo tenemos en el ejemplo en Felipe, sí que enseñó bien clarito que el siervo sufriente de Isaías 53 es el Mesías. Es Jesús, la persona de Jesús. Y de ninguna manera se refiere al pueblo de Israel, como voy a demostrar seguidamente. Sigamos.
Sino al pueblo de Israel. Ni siquiera Jesús mismo creía que Isaías 53 era sobre el Mesías, o sobre él, porque cuando...
Ah, sí, mamarracho, a ver, deme usted unas palabras de Jesús donde él dijera que Isaías 53 no se refería al Mesías. ¿Dónde dijo Jesús, demuestre usted, embustero, cuándo dijo Jesús, el Mesías, que Isaías 53 no se refiere al Mesías, no se refería a Jesús? ¿Cuándo lo dijo? En ninguna parte. Al contrario, Jesús dijo un montón de veces que era necesario que el Mesías, que él, fuera torturado, fuera muerto, clavado en un madero. Lo dijo bien claro, como lo voy a demostrar ahora seguidamente, con palabras de Jesús. Era necesario que se cumpliese esa profecía de Isaías 53. Vamos a leerlo para que vean todos cómo miente este falso rabino judío. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 26. Voy a leer a partir del verso 32. Leamos. Entonces Jesús le dijo, él le dijo a Pedro: vuelve tu espada a su lugar. Esto fue en el momento cuando fueron a apresar a Jesús. Entonces el apóstol Pedro desenvainó su espada, quiso matar a Malco, el siervo del sumo sacerdote, el sobrino del sumo sacerdote, y le arrancó la oreja, le cortó la oreja. Evidentemente Pedro iba a partirle la cabeza en dos, para que falló y le cortó solamente la oreja. Y Jesús le dijo, después de Jesús haber curado la oreja de Malco, se la puso en su lugar, le dijo Jesús a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada van a perecer. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Es decir, de que Jesús, el Mesías, fuera apresado, fuera muerto, fuera muerto clavado en un madero. Era necesario que así se hiciera. Por eso es que Jesús, el Mesías, no oró al Padre Celestial para que le enviara 12 legiones de ángeles y librarle así de la muerte, no. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede, ¿qué dice? Para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Qué profetas? A ver, judío embustero, falso rabino, ¿qué profecía de las Sagradas Escrituras se estaba refiriendo Jesús? Para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Pues especialmente la de Isaías capítulo 53, en la cual este siervo de Jehová, este Mesías, tendría que ser muerto. Y ahora viene usted mintiendo y diciendo todo lo contrario, que Jesús jamás, dice usted, jamás enseñó que él fuera el siervo sufriente mencionado en Isaías 53, eso es lo que dice usted. Y aquí Jesús estaba diciendo todo lo contrario. Él era el siervo sufriente de Isaías 53, que era necesario que fuera apresado, entregado y fuera muerto para poder así luego resucitar al tercer día, para que de esta manera se cumplieran esas profecías, esas sagradas escrituras de los profetas hebreos como Isaías 53. Así que lo que usted ha dicho es una asquerosa y burda mentira del diablo. Usted ni cree en la Biblia, ni cree en el Taná, ni lo entiende. No lo entiende. Arrepiéntase y crea en el verdadero Mesías, que es Jesús, Yeshua, el verdadero Mesías de Israel. Arrepiéntase genuinamente de sus pecados, porque ahora el Dios Supremo, el Padre Celestial, le está dando la oportunidad de conocer la verdad y la verdadera interpretación de las Sagradas Escrituras tal como se la estoy exponiendo en este vídeo. Ahora tiene usted la oportunidad de arrepentirse genuinamente y salvar su alma. De lo contrario, lo que le espera, como dice la Biblia, es el lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los mentirosos como es usted. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este falso rabino.
Era que lo van a matar. Dice la Biblia que le pide a Dios que se retire esta copa de mí, expresando que no quería que Dios deje que lo maten. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. Esta frase expresa, además, que si es hijo de Dios, él mismo te está revelando que esa frase no habla sobre el Mesías. Él no quiere morir. Por ende, no era el Mesías y ni él mismo sabía que eso se trataba del Mesías. Entonces, ¿esto se está entendiendo lo que estoy explicando?
Bien, vamos a tapar la bocaza mentirosa, el argumento satánico y falso que ha dicho este hijo del diablo. Vamos a ver, ¿por qué Jesús dijo esas palabras? Padre, pasa de mí esta copa. Es decir, este sufrimiento. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía perfectamente que iba a morir y que él iba a cumplir esas profecías de Isaías capítulo 53. Pero evidentemente nadie quiere morir. ¿Quién ser humano, qué ser humano quiere morir? Por eso es que Jesús no quería dormir. Si es posible, pasa de mí esta copa, si fuera posible. Por supuesto que Jesús no quería ser torturado ni morir clavado en un madero. ¿Quién hay tan imbécil de querer que le torturen, que se ha clavado en un madero en agonía? Nadie, solamente un subnormal querría que le torturaran y le mataran. Jesús, como ser humano, lógicamente, no quería pasar por ese trance. Por eso le pide a Dios, le ruega a Dios, que si es posible, pase de él esa copa. ¿Pero qué dice Jesús? Pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Él sabía perfectamente que fue enviado a la tierra por este Padre Celestial, por este Dios Supremo, para poder dar su vida, entregar su vida en rescate de muchos. Sabía que iba a morir y se sometió al Padre Celestial, a la voluntad del Padre, haciendo su voluntad. Lo que él quería, de que entregara voluntariamente su vida, porque la entregó voluntariamente. Si él hubiera querido, no hubiera muerto Jesús. no hubiera entregado su vida. Él la dio voluntariamente por los suyos, por sus ovejas. La entrega voluntariamente y esa era la voluntad del Dios Supremo, del Padre Celestial. Obedeciendo, por tanto, Jesús, el Mesías, al Padre. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así de simple. Y lógicamente, como ser humano, pues no quería sufrir ni morir. A nadie le gusta sufrir siendo torturado y morir. ¿A quién le gusta? Pues, lógicamente, a ningún ser humano. Y Jesús tampoco quería morir, quería sufrir. Pero sabía perfectamente que había sido enviado a la tierra para eso mismo. Para cumplir las profecías de la Biblia, para hacer la voluntad de Dios y cumplir especialmente lo que viene escrito en la tremenda profecía de Isaías 53, como voy a demostrar ahora. Cristo Jesús y solamente Él cumplió al pie de la letra lo que viene escrito en Isaías, capítulos 52 y el 53, porque son dos capítulos. Y de ninguna manera se refiere al pueblo de Israel, como vamos a ver bien clarito en unos minutos. Decir que ese siervo sufriente es el pueblo de Israel, como enseña este falso rabino judío, y el resto de falsos judíos como él, es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia de la humanidad. Y de una estupidez, de una imbecilidad tan grande que se cae por su propio peso, como voy a demostrar en unos minutos. Sigamos escuchando a este falso rabino.
Si él era el Mesías, Isaías 53 trataba del Mesías. Entonces uno dice, ok, voy a cumplir con la profecía, me dejo morir, ¿correcto? Acá tenemos una tabla comparativa, según Crónicas, según Mateo y según Lucas, de cuál es la genealogía de Jesús.
Ahora aquí ha cambiado de tema y habla de la genealogía de Jesús. Esto ya lo he explicado en este vídeo, hace unos minutos. Las dos genealogías de Jesús el Mesías que aparecen tanto en Mateo capítulo 1 como en Lucas capítulo 3. Las dos son de Jesús. A través del Padre, es una línea genealógica paterna, a través de José, el esposo de María, y es la de Jesús. No hay, evidentemente, ninguna genealogía de María, ni en Mateo ni en Marcos. Las dos genealogías son de Jesús. Esto ya lo he explicado en este vídeo. ¿Por qué hay nombres diferentes en Lucas y nombres diferentes en Mateo? ¿Por qué no coinciden los nombres? Porque sencillamente hay saltos genealógicos. Saltos generacionales, y esto ya lo he explicado bien clarito en este vídeo. Lo que son los saltos genealógicos. Las dos genealogías son de Jesús, a través del Padre, a través de José, el hijo de David. Seguimos.
Que son totalmente distintas, que no están de acuerdo entre ellas, lo que demuestra que acá hay una contradicción. Entonces no sabemos quién es, de dónde verdad desciende o no desciende, etcétera. Soy Meir Bronstein, esto es Open Your Eyes, y gracias a todos por estar acá.
Bueno, aquí ha terminado ya el patético vídeo de este falso rabino judío llamado Bronstein. Y como hemos visto, pues el tema de la genealogía, no hay absolutamente ninguna contradicción. Lo que hay son saltos genealógicos. ¿Queda clarito? Mateo y Marcos es la genealogía de Jesús a través de su padre humano José. Bien, vamos ahora al texto de Isaías capítulo 53. Vamos a conocer la verdadera interpretación, a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este falso rabino. Veréis como aquí en Isaías 53 no se menciona por ninguna parte al pueblo de Israel como el siervo sufriente. El siervo sufriente es un ser humano, es una persona que era Jesús. Como dijo bien clarito, como explicó bien clarito Felipe, ahí en Hechos capítulo 8 que ya hemos visto. Es la persona de Jesús, el siervo sufriente, y no se refiere de ninguna manera al pueblo de Israel. Eso es totalmente imposible, como voy a explicar seguidamente. Miren, todos los judíos, a lo largo de la historia, pues han rechazado a Jesús como el verdadero Mesías de Israel, y lo siguen rechazando, como por ejemplo, aquí lo tenemos en este falso rabino, en este falso maestro. Recuerde que la palabra rabino y maestro significa lo mismo, ¿eh? Es un falso maestro, un falso rabino, llamado Bronstein. Bueno, pues ellos dan una interpretación absolutamente estúpida y falsa, diabólica, perversa, de Isaías capítulo 53. Según ellos, este siervo sufriente mencionado en esta profecía de Isaías no es el Señor Jesús, no es el Mesías de Israel. Dicen que es imposible que se refiera al Mesías. Sin embargo, esa interpretación, lo que dicen estos falsos rabinos, es absolutamente satánico. es totalmente diabólico. Lo que voy a explicar, hasta un crío, yo creo que hasta un crío de 4 o 5 años lo va a entender perfectamente. La profecía de Isaías 53 dice bien clarito que este siervo sufriente, fíjese bien, abran sus Biblias en Isaías 53, moriría, pongan atención, moriría por los pecados y rebeliones de la nación de Israel. Repito, Isaías 53 dice que este siervo sufriente, que es Jesús, moriría por los pecados y rebeliones de la nación de Israel. ¿Cómo, por tanto, este siervo sufriente va a ser la nación de Israel? ¿Qué pasa? O sea, ¿la nación de Israel moriría por los pecados y rebeliones de la nación de Israel? A ver, que me responda algún rabino judío de estos mamarrachos y embusteros. ¿Qué pasa? Si este siervo sufriente, la nación de Israel, como dicen ustedes, dos, ¿qué pasa? ¿Que esta nación de Israel moriría por los pecados y rebeliones de la nación de Israel? Respóndanme. Vamos al texto de Isaías 53, donde se dice bien clarito que este siervo sufriente moriría por los pecados y rebeliones de la nación de Israel. Versos 5 y el verso 8. Isaías 53, verso 5. Mas él, hablando del siervo sufriente, herido fue, mire lo que dijo el profeta Isaías, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, hablando del siervo sufriente. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado, es decir, muerto, de la tierra de los vivientes. Y mire lo que dice ahora. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es decir, este siervo sufriente moriría, sufriría por el pueblo de Israel. Por la rebelión de mi pueblo fue herido este siervo sufriente. Por lo tanto, ¿cómo el siervo sufriente va a ser el pueblo de Israel? Eso es ridículo. Eso solo lo puede enseñar un hijo de Satanás o un auténtico subnormal profundo. Es imposible que el siervo sufriente fuera el pueblo de Israel. ¿Cómo el pueblo de Israel iba a sufrir, iba a morir por el pueblo de Israel? Pero serán subnormales estos falsos rabinos. Si lo dice bien claro el texto de Isaías, este siervo especial de Jehová sería herido y moriría por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel. ¿Cómo la nación de Israel va a morir por los pecados de la nación de Israel? A ver, idiotas rabinos, mamarrachos, estúpidos. Es ridículo, es totalmente imposible. Este siervo especial de Jehová, de Isaías 53, no es la nación de Israel. Solo se puede referir al verdadero Mesías de Israel, que es Jesús. Hasta el propio Felipe ya lo explicó, lo dijo bien clarito, que se refiere a Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. De ninguna manera se refiere al pueblo de Israel. Él vendría, este siervo sufriente, para dar su vida en expiación por el pecado, dice la Escritura. Y luego vendrá en el futuro como el Mesías reinante, como Rey de Reyes, para destruir a todos sus enemigos y a gobernar sobre las naciones de la tierra, desde ahí, desde Jerusalén. Por eso es que el apóstol Felipe, como ya vimos, citó esta profecía de Isaías 53 y dijo que era Jesús, que este siervo sufriente es Jesús, no el pueblo de Israel. Léalo usted mismo ahí en Hechos capítulo 8, ya lo hemos leído y he explicado el texto. Felipe, el apóstol de Cristo, en ninguna parte dijo que ese siervo sufriente de Isaías 53 fuera la nación de Israel. Dijo que era Jesús el Mesías. Sin embargo, estos falsos rabinos, estos falsos judíos como el Brostein, enemigos de Jesús, que odian a Jesús, ya que le insultan, dicen que es un falso Mesías, que es un falso profeta, pues inventaron esa patraña, esa interpretación satánica y estúpida de decir que el siervo sufriente de Isaías 53 es el pueblo de Israel. Eso es totalmente falso. Es mentira, no tiene ningún sentido, porque fueron los pecados y rebeliones de Israel los que hirieron y mataron a este siervo sufriente, al Mesías. Por lo tanto, es totalmente imposible que ese siervo sufriente sea Israel. Pero hay más, mire, ahora váyase al verso 9, Isaías 53, verso 9. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, su tumba. Sí, él fue muerto por los pecados e iniquidades de Israel y se dispuso que fuera enterrado con los impíos, es decir, en una fosa común. ¿Y qué más dice? Mas con los ricos fue en su muerte, porque él fue sepultado, Jesús, en la tumba de un judío rico que se llamaba José de Arimatea. Ahí fue colocado, en un sepulcro nuevo de una persona que fue rica, cumpliéndose literalmente esta tremenda profecía de Isaías 53, verso 9. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, fíjese lo que dice él, aunque nunca hizo maldad este siervo sufriente, ni hubo engaño en su boca. Pero vamos a ver, falsos rabinos subnormales, ¿cómo se puede referir al pueblo de Israel si el pueblo de Israel a lo largo de la historia está repleto de maldades y de mentiras y de engaños? Por lo tanto, es imposible que este siervo sufriente sea el pueblo de Israel. Lo dice bien clarito, idiotas, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Por lo tanto, no puede referirse al pueblo judío o pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está repleto de asesinatos, de maldades, de mentiras a lo largo de la historia. Por lo tanto, ¿cómo este siervo sufriente va a ser el pueblo de Israel? Imbéciles, descerebrados. Es imposible. Solo puede referirse a un ser humano justo, como era Jesús, que nunca hizo maldad ni fue hallado engaño en su boca, tal como leemos en el Nuevo Testamento. La profecía lo dice bien clarito, que este siervo sufriente nunca hizo maldad, jamás dijo mentiras, nunca hubo engaño en su boca. Y evidentemente no puede referirse al pueblo de Israel, porque a lo largo de los siglos, repito, el pueblo de Israel ha cometido y aún comete multitud de maldades y engaños. Por lo tanto, solo un vulgar embustero, un hijo del mismísimo diablo, como son estos falsos rabinos, pueden enseñar esa burrada, esa patraña y doctrina de demonios de que el siervo sufriente de Isaías 53 es la nación de Israel. Y esto demuestra de forma irrefutable que Jesús es el Mesías verdadero de Israel y que su venida está predicha en la Biblia en dos fases, que vendría por dos veces. Primero vendría para morir por los pecados de la nación de Israel, como leemos en Isaías 53, y luego va a venir en el futuro para gobernar sobre el mundo entero y juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la enseñanza bíblica. Y observa atentamente cómo en esta profecía de Isaías 53 se describen estas dos venidas del Mesías. Dos. Primero como siervo sufriente, muriendo por las rebeliones y pecados de la nación de Israel, y luego se describe a este Mesías, bien clarito, como glorificado y gobernando, reinando sobre los reyes de la tierra. Vamos a leerlo en Isaías 53, verso 12. Pongan atención y que especialmente pongan atención todos estos falsos rabinos judíos como el Bronstein, el pollo este. Dice, por tanto, yo le daré a este siervo sufriente, al Mesías, ya hemos visto que es el Mesías, es totalmente imposible que se refiera al pueblo de Israel, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, indicándose evidentemente que se refiere a un ser humano, no al pueblo de Israel. A una persona, él llevó el pecado de muchos, es decir, quitó el pecado de muchos, y oró, intercedió por los transgresores. El Dios de Israel, el Padre Celestial, va a dar a su siervo, a este siervo sufriente, parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, lo va a repartir, dice el texto. Y indicando así que él vencerá a todos sus enemigos, y gobernará sobre todas las naciones de la tierra cuando venga por segunda vez a la tierra. Mire, toda la profecía de Isaías 53 la ha cumplido y la va a cumplir Jesús. Solamente Jesús, el verdadero Mesías, Yeshua. La primera parte ya la cumplió en el pasado, cuando vino a la tierra para morir por las iniquidades y rebeliones de la nación de Israel. y la segunda parte la va a cumplir en el futuro, cuando él regrese del cielo con gran poder y gloria para juzgar a todas las naciones y destruir a todos sus enemigos, como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Por lo tanto, eso que dicen estos falsos rabinos judíos, como por ejemplo el Bronstein, el pollo este, de que la Biblia hebrea en el Tanakh no se mencionan dos venidas del Mesías, es una mentira del diablo, porque la propia profecía de Isaías 53 habla del Mesías en sus dos fases, en sus dos etapas. Primero, como siervo sufriente de Jehová, muriendo por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, y la segunda etapa como rey, como gobernante, para gobernar y destruir a todos sus enemigos. En la descripción de este vídeo he puesto el enlace de un libro que escribí el 5 de mayo del año 2015, es decir, hace bastantes años. Este estudio bíblico importantísimo está dedicado a todos los judíos que no creen en Jesús. Se titula Mensaje a todos los judíos que no creen en Jesús. Lo pueden descargar en audio, lo pueden escuchar, se lo pueden descargar también gratis en formato de libro electrónico PDF y lo pueden leer en internet. En este libro, lo que hago, en este estudio, en este tremendo estudio bíblico, es una respuesta doctrinal a un documento escrito por otro falso rabino judío llamado Raga Simons, y que fue publicado esa basura de estudio de este falso rabino en el enlace que se encuentra en la versión escrita. Ahí publicó un libro, un estudio donde este rabino, este falso rabino, explica el por qué ellos rechazan a Jesús, no creen que es el verdadero Mesías. Entonces yo le respondí con este importantísimo documento, ahí lo podrán escuchar, lo podrán leer, claramente como Jesús, demostrado con las Sagradas Escrituras, es el verdadero Mesías de Israel, que primero vino como siervo sufriente de Isaías capítulo 53, y en el futuro va a regresar como Rey de Reyes para gobernar el mundo entero, desde la ciudad reconstruida de Jerusalén. Todas esas profecías de su primera venida ya las cumplió Jesús, y quedan por cumplirse todas las profecías de la Biblia que se van a cumplir cuando Jesús regrese del cielo con gran poder y gloria. Es entonces cuando Israel será restaurada en su tierra, serán llevados a la tierra prometida, será reconstruido ese nuevo templo de Dios en Jerusalén, templo de Dios que está mencionado en el libro del profeta Ezequiel, capítulos 40 al 48. Y es desde ahí de donde el verdadero Mesías, Jesús, Yeshua, va a gobernar el mundo entero, trayendo la justicia y la paz mundial. En fin, les recomiendo que lean esta respuesta que publiqué el 5 de mayo de 2015 a este falso rabino judío llamado Raga Simons. Y a este otro falso rabino judío, al Bronstein, pues exhortarle sencillamente a que se arrepienta de todas las mentiras que le han metido en la cabeza. Le han engañado todos esos falsos rabinos judíos con esa doctrina de demonios de que Jesús no es el verdadero Mesías de Israel. Por supuesto que lo es. Él cumple perfectamente esa profecía de Isaías 53, la cual de ninguna manera se refiere al pueblo de Israel, sino a la persona de Jesús. Ciertamente, a Israel se le llama en la Biblia, en el profeta Isaías, mi siervo Israel. Claro que Israel es siervo de Dios, fue escogido como siervo de Dios, pero resulta que en Isaías 53 de ninguna manera se refiere al pueblo de Israel como siervo de Dios. Se refiere a este siervo sufriente, a un ser humano, al verdadero Mesías de Israel, que es Jesús, el cual fue muerto por los pecados e iniquidades de la nación de Israel. Prueba absoluta, y con esto ya termino, e irrefutable de que este Mesías sufriente, este siervo sufriente, solamente se refiere a Jesús, a la persona de Jesús, y no al pueblo de Israel. Porque lógicamente sería estúpido y de auténtico subnormal es decir que el pueblo de Israel sufrió y murió por los pecados del pueblo de Israel, de ninguna manera. Fue el Mesías Jesús quien sufrió y murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, tal como enseña bien clarito Isaías 53 y tal como he explicado. Así que les recomiendo que entren en la descripción de este vídeo y lean o escuchen este importantísimo estudio bíblico que escribí, que es un mensaje a todos los judíos que no creen en Jesús. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien quiere conocer la verdadera doctrina enoteísta, que es la verdadera enseñanza de la Biblia, pues que entre en mi sitio web de las21tesisdetito.com. Las21tesisdetito.com. En la descripción de este vídeo van a encontrar todos los enlaces.